34, los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media, 94.4 si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además también les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local en este lunes 16 de octubre, dejando atrás un fin de semana repleto de actividad cultural y también marcado, ¿no?, en Navarra por ese Nafarroa Oinez que se celebraba ayer domingo. Y bueno, pues también una jornada marcada, como no, por esas ferias de Marcilla, en lo que a nuestra zona media se refiere. Ya hablábamos de ese Día del Caballo, quizá el día más importante de estas ferias marcillesas, ¿no?, un día que se celebraba el pasado jueves 12 de octubre y el segundo día grande de esas fiestas, sin menospreciar al viernes y al sábado, bueno, pues tenía lugar ayer con ese día en torno al mercado medieval, día que servía o que sirve de alguna manera también para exaltar el castillo. Vamos a hablar de todo lo que sucedió ayer en Marcilla y lo vamos a hacer dentro de nuestro informativo local, pero no quería dejar pasar, ¿no?, al inicio, en esta entradilla que hacemos al inicio de nuestro programa, bueno, pues darle su lugar destacado, como hemos ido haciendo a lo largo de estos días. Y hablando de ferias, este próximo fin de semana nos esperan las de Tafalla. Ya vamos a ir contándoles a lo largo de mañana toda la programación y, como no, tendremos con nosotros en estos estudios a lo largo de estos días, no sé exactamente todavía qué día va a ser, pero estará con nosotros en estos micrófonos, por supuesto, Aisea Lizarbe, una de nuestras habituales. Ella es concejal de festejos del Ayuntamiento de Tafalla. Con ella vamos a repasar las novedades, la programación, bueno, y como viene siendo habitual, pues todo lo que va a tener lugar el próximo fin de semana en la celebración de esas ferias de Tafalla, de esas ferias de octubre. Dicho esto, también, por supuesto, como cada lunes, vamos a hablar de fútbol. A la 1:30 nos vamos a trasladar hasta esas oficinas de la revista Plaza Nueva en Tudela. Vamos a dar de nuevo la bienvenida a Mikel Arilla y, bueno, pues con él vamos a repasar los resultados de todos los equipos de nuestra zona. Como siempre, ya nada más comenzar, hablamos de la Peña Sport y del Azcoyen. La Peña Sport se veía las caras este fin de semana en Bilbao con el Bilbao Athletic, en un partido que no fue nada bien para los de Tafalla. Bilbao Athletic 4, Peña Sport 1. Continúan los de Tafalla en ese último puesto con 0 puntos, en el puesto número 20, novena derrota consecutiva para la Peña Sport. No le están yendo nada bien las cosas a los de David Ruiz en esta temporada. Ya sabemos, ¿no?, la Peña es lo que tiene, siempre en tercera. Es una categoría que, bueno, yo personalmente creo que le queda pequeña, y cuando pasan a segunda B, pues siempre es muy complicado, ¿no?, sumar puntos en ella. Y bueno, pues en esta ocasión también tenemos que hablar del Azcoyen que jugaba fuera de casa este fin de semana. Fontellas 2, Azcoyen 0. Creo que es la primera derrota de los chicos de Peralta en lo que va de temporada. Han perdido el liderato y de momento están terceros, defendiendo ese tercer puesto con 10 puntitos, que no está nada mal. Están jugando, ya lo saben, en regional preferente. Bajaron el año pasado de la categoría de autonómica y, bueno, pues es uno de los equipos, ¿no?, como nos contaba también Mikel Arilla el pasado lunes, de los que se espera mucho, ¿no?, de los que se van a estar jugando el ascenso sí o sí. Así que, bueno, vamos a repasar estos dos partidos y el resto también de los partidos de los equipos de nuestra zona media, como siempre, en la última parte de nuestra programación, en torno a la 1:30, de la mano de Mikel Arilla. Y además, también Mikel, hoy, además de hablarnos de fútbol, bueno, pues va a hablarnos de un tema muy importante. Se lo recordábamos el pasado viernes, la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, se está reuniendo en estos mismos momentos con las comunidades de regantes para abordar las cuestiones relativas al canal de Navarra, a la sequía y a la situación general del agua en nuestra comunidad. La cita se está desarrollando ahora mismo a partir de las 12:30 en el Hotel Tudela Bardenas de Tudela. Hasta allí se ha desplazado también nuestro compañero Mikel Arilla, bueno, pues de alguna manera simplemente para hacer fotos, porque el encuentro ha estado abierto, en estos momentos se encuentra abierto para los medios gráficos, solamente para tomar imágenes al inicio de la reunión. Después esta se va a desarrollar a puerta cerrada, pero bueno. Pues Mikel se ha trasladado hasta allí, que nos cuente un poquito el ambiente que había, quiénes estaban, quiénes dejaban de estar, y bueno, pues si ha podido también hablar con algún que otro regante, bueno, pues que nos cuente, ¿no?, un poquito cómo está la situación en Tudela esta mañana, porque hace escasos minutos la ministra Tejerina, bueno, pues daba la bienvenida a los medios gráficos y a partir de ahora ya se reúne, como decíamos, con los regantes para hablar sobre el canal y otras cuestiones relativas al agua en nuestra comunidad foral. Todo ello lo abordaremos, como les decía, de la mano de Mikel Arilla a la 1:30. Hablaremos de este encuentro y también, por supuesto, hablaremos de fútbol. Las ferias de Marcilla las dejamos para nuestro informativo y ya tenemos preparado, o preparada, mejor dicho, nuestra primera media hora de información local. Como siempre, vamos a hacer un alto en el camino, vamos a escuchar a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo con la previsión del tiempo, nuestras efemérides de hoy y nuestra noticia del día. Hoy vamos a hablarles de la situación del TAV, del tren de alta velocidad. Vamos a hacer un poquito de resumen para situar sobre el papel, bueno, o sobre las ondas, mejor dicho en este caso, pues cómo está la situación, porque además ya lo saben, es un tren que va a pasar, ¿no?, por nuestras localidades, por Peralta, por Olite, por Tafalla, y bueno, pues es un tema que tiene mucha miga y sobre lo que hay mucho que decir. Va a ser nuestra noticia del día de hoy. Esto en cuanto a nivel local, ya lo saben a nivel nacional, si ustedes están debidamente informados, de la mano de nuestros compañeros de Onda Cero desde Madrid o de cualquier otro medio de comunicación, el panorama nacional político se perfila complicado con todo el tema también de Cataluña y, sobre todo, no quería comenzar nuestro programa local de hoy sin mandar un abrazo enorme a Galicia por todos esos incendios que están sufriendo, y que, bueno, pues a mí personalmente yo creo que la persona que se dedica a hacer este tipo de cosas, vamos, o sea, es que, como ha dicho además ahora mismo Josemi, que discrepo con él en muchas cosas, ya lo saben, él siempre está al final del programa Más de Uno con Juan Ramón Lucas, yo creo que también estos actos se deben calificar, vamos, de terrorismo, porque una persona que se dedica a ir provocando por una comunidad autónoma semejantes incendios, o sea, es que vamos, es mala persona lo menos o lo poco que se le puede decir. Así que desde aquí mucho ánimo y un beso fuerte para todos los que lo están sufriendo y los que están trabajando porque aquello, ¿no?, termine de una vez. 41, 42, que llevo unas semanitas que siempre me confundo diciendo la hora. 42 minutos pasan de las 12, lo dicho, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero Zona Media en esta mañana de lunes 16 de octubre. Quédense con nosotros porque vamos a estar en las ondas hasta las 2 de la tarde. Comenzamos.
Una muñeca en brazos.
Ay, pues acuéstala.
Pero cariño, que nosotros no tenemos ninguna niña.
Vuelve Halloween a Senda Viva. Del 7 de octubre al 5 de noviembre. Lo vais a pasar de miedo.
Con Europa FM Pamplona.
Perdóname.
Lagarto Amarillo. En directo. En directo. Jueves 19 de octubre, a las 9 de la noche, en la Sala Central, no te pierdas un nuevo disco campeón en un showcase muy exclusivo. Si eres titular de la tarjeta Joven In de Caja Rural, ya puedes solicitar tu invitación doble en la web jovenin-hasta-los-30.com. Patrocina Caja Rural de Navarra. Colaboran On Fitness Center, Plotter, Palacio de Hielo Huerte y Span Sport Iteroa.
En Tafalla Olagüe. Confía en nuestro trato personalizado para dar un nuevo aire a tu baño. Cambiamos e instalamos mamparas sin perfilería con una bonita estética. Fáciles de limpiar gracias a un cristal especial antical. También realizamos cambio de bañera por plato de ducha, extra plano y hecho a medida. Nuestro proveedor Novellini, líder en el mercado, ofrece además 15 años de garantía. Nosotros... Nos encargamos de todo. Vamos, medimos y preparamos un presupuesto sin compromiso. Olagüe. Búscanos en el polígono Fuente del Rey junto al Mercadona.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana, tras un fin de semana marcado por las suaves temperaturas y la ausencia de precipitaciones, ese veroño, ¿no?, que ya llevamos unos años viviendo en este mes de octubre. Hoy lunes 16, el cielo permanecerá despejado a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Desciende la temperatura mínima hasta los 14 y 12 grados en ambas localidades y se mantiene la máxima en torno a los 27 grados en Peralta y los 25 en la ciudad del Cidacos. Y mañana martes, día 17, el cielo permanecerá nuboso durante todo el día, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 55% una vez entrada la tarde, tanto en Peralta como en Tafalla. Descenso generalizado de las temperaturas, con mínimas de 12 y 11 grados en ambas localidades y máximas que no superarán los 25 grados en Peralta y los 23 en Tafalla.
¿Sabe lo que es un pit stop?
No.
¿Y una pole position?
No.
¿Y un safety car?
No.
¿Está usted contratada?
BMW busca piloto. No es necesaria experiencia. Se ofrece BMW Serie 1 Sport desde 24.150 euros, financiando con BMW Bank hasta el 31 de octubre.
Infórmate en archueta.bmw.es. Archueta, tu concesionario BMW en Noain.
¡Onda Cero!
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Abrimos un nuevo capítulo de efemérides en este lunes 16 de octubre y cuando pasan casi 47 minutos de las 12. Unas efemérides que nos llevan en primer lugar hasta China, hasta el gigante asiático y en concreto hasta el año 690. Y es que allí, en China, la entonces emperatriz Wu Zetian ascendía día como hoy al trono de la dinastía Tang y proclamaba la nueva dinastía Zhou, asumiendo el nombre de emperador. Bueno, yo no sé realmente si la dinastía se dice así, Zhu, Zhou, bueno, pero así se escribe. De este modo, se convertía en la primera y única mujer que ha ocupado el trono imperial de China en toda la historia del país. Cabe destacar además que hizo del budismo la religión oficial. Avanzamos en el tiempo, nos vamos ahora hasta el año 1846, cruzamos el charco hasta Estados Unidos y es que en Boston el médico estadounidense William Thomas Morton hacía día como hoy, hace 171 años, una demostración del uso de la anestesia en la medicina al realizar en público una operación quirúrgica aplicando éter al paciente sin necesitar personal para sujetarlo, lo que provocó el asombro y la incredulidad entre todos los presentes. No era para menos, ¿eh? Corría, lo repetimos, el año 1846. 46. Continuamos avanzando, nos adentramos ya en pleno siglo XX, en concreto en el año 1945, y nos vamos hasta Canadá, porque en el castillo de Frontenac de Quebec, en aquel país, culminaba día como hoy el proceso que había sido iniciado 2 años antes para la creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es decir, más conocida como la FAO, en el que 34 países firmaron su constitución, en la cual se estipulaba que la organización contaría con una conferencia en la que cada Estado miembro y miembro asociado estaría representado por un delegado. Su objetivo será tratar de optimizar la producción y también distribuir mejor los productos agrícolas, con el fin de aumentar el nivel de la alimentación, erradicando el hambre en el mundo. Evidentemente, el objetivo no se ha conseguido. Unos años después, en 1986, al coronar la cima del Lhotse en el Himalaya, el alpinista italiano Reinhold Messner se convertía hace 31 años en el primer ser humano en escalar los 14.800 de la Tierra. Ya lo saben, esas montañas de más de 8.000 metros sobre el nivel del mar. Y ahora nos vamos hasta el año 1998 para contarles, una efeméride que seguro que muchos de nuestros oyentes recuerdan, ¿no? Y es que en la London Clinic de Londres, en Reino Unido, donde había acudido para operarse de una hernia, resultaba detenido un día como hoy por miembros de Scotland Yard el senador y exdictador chileno Augusto Pinochet, por orden del juez español Baltasar Garzón, acusado de delitos de genocidio, terrorismo y torturas dentro del denominado Plan Cóndor. Finalmente, el 2 de marzo del año siguiente, el gobierno británico decidía liberar a Pinochet por razones humanitarias derivadas de su estado de salud. Antes de terminar nuestras efemérides, y como siempre recordamos algún fallecimiento y nacimiento. Fallecimiento, solo tenemos uno, comenzamos por él, uno que nos lleva en concreto hasta el año 1959 para contarles que fallecía en Washington, en Estados Unidos, George Marshall, militar y político norteamericano, jefe del Estado Mayor del Ejército durante la Segunda Guerra Mundial y secretario de Estado norteamericano, que resultó galardonado en 1953 con el Premio Nobel de la Paz por desarrollar el denominado Plan Marshall, un plan de ayuda económica para 16 países europeos que resultaron devastados en la Segunda Guerra Mundial. Aquí en España, además, todo ello dio como resultado esa fantástica película, Bienvenido Mr. Marshall, que sacaba a la luz Luis García Berlanga en 1953, el mismo año que Marshall ganaba el Premio Nobel de la Paz. Vamos ya con nuestros nacimientos y con ellos terminamos. Vamos a hablar de dos escritores. Cómo me gustan a mí estas efemérides. Nos vamos hasta el año 1854, hasta Dublín, donde nacía Oscar Wilde, escritor de gran talento e ironía, poeta y dramaturgo británico-irlandés, perteneciente al llamado movimiento esteticista. En 1895 se vio inmerso en un proceso judicial por el que fue condenado a cumplir 2 años de cárcel por haber mantenido relaciones de sodomía con el hijo del marqués de Queensberry. Tras cumplir condena, se exilió en París, donde murió el 30 de noviembre del año 1900. Entre sus obras más importantes cabe destacar sin duda alguna La importancia de llamarse Ernesto, El retrato de Dorian Gray y Salomé. Something good comes with the bad. It's always never just sad. There's hope. There's a silver line. Y nuestra última efeméride de hoy nos lleva a cruzar de nuevo el charco hasta la ciudad de Nueva York, hasta Estados Unidos y hasta el año 1888 para contarles que nacía día como hoy el que fue gran dramaturgo estadounidense Eugene O'Neill, ganador en 4 ocasiones, nada más y nada menos, del premio Pulitzer y también del Nobel de Literatura en 1936. En su obra reflejó los problemas y emociones del ser humano y fue el introductor del realismo psicológico y dramático en el teatro estadounidense. Tal vez su obra más conocida sea A Electra le sienta bien el luto.
En los comercios de Ascota de Tafalla encontrarás este otoño todas las novedades que necesitas. Los productos de temporada en alimentación y una amplia gama de productos en hogar, moda, calzado, salud y ocio. Nos encontrarás en comerciotafalla.com y en nuestra página de Facebook. Colabora Gobierno de Navarra.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
55 minutos pasan de las 12, abordamos este último tramo de nuestra primera media hora de información local, como siempre, con nuestra noticia del día. El Gobierno de Navarra remitirá a lo largo de esta semana al Ministerio de Fomento el proyecto constructivo del tren de alta velocidad en el tramo entre Peralta y Olite, de forma que pueda recibir la aprobación técnica por parte de la empresa pública ADIF en el plazo de un mes y las obras puedan salir a licitación a finales de este año o principios del que viene. A partir de entonces se abrirá un periodo de trámites técnico-administrativos que se pueden prolongar durante otro año más, por lo que las obras que están paralizadas desde el año 2013 no se volverían a retomar hasta principios de 2019. La remisión del proyecto es parte de los acuerdos que habían alcanzado el Ejecutivo Foral y el Gobierno Central antes de la ruptura de las conversaciones de forma unilateral por parte del ministro Íñigo de la Serna. El acuerdo implicaba que Navarra remitiría los documentos antes del día 15 de este mes para que fueran aprobados por ADIF para su posterior licitación. Ocurre, sin embargo, que el estudio de ingeniería que había asumido la elaboración del proyecto no ha entregado todavía los documentos a la consejería de Manu Ayerdi, por lo que esta tampoco ha podido hacer su traslado a Madrid. No obstante, la previsión es que la empresa finalice su trabajo en los próximos días, por lo que el Gobierno Foral confía en cumplir su compromiso sin mayor dilación. En mayo, el Gobierno Foral entregó a ADIF los proyectos constructivos del subtramo 2, el de Villafranca-Peralta y Peralta-Olite, y en julio los proyectos constructivos del subtramo 3, que es el de Olite-Tafalla, para el inicio del proceso de supervisión y aprobación técnica por parte de ADIF. La empresa pública responsable de las infraestructuras ferroviarias, por su parte, trasladó en julio a Navarra los informes pertenecientes en cuanto a las modificaciones, correcciones y documentación nueva a elaborar e incorporar en la redacción final de los citados proyectos constructivos. El de Peralta-Olite será devuelto para su aprobación definitiva esta semana y el de Villafranca-Peralta a mediados de noviembre. Este intercambio de documentación se enmarca dentro del convenio de colaboración firmado por ambas administraciones en el año 2010, en aquel momento encabezadas por Miguel Sanz y José Blanco, y que pese a las evidentes carencias que ha mostrado todo este tiempo, todavía está vigente. Lejos de las promesas de aquellos años, la realidad de los hechos han dejado el convenio desfasado, fundamentalmente en los plazos. El tramo Castejón-Campanas debía estar finalizado en 2016, pero 7 años después de la firma apenas se han construido 14 de los 70 kilómetros proyectados y solo se han invertido 80 de los 640 millones previstos. También ha fallado el planteamiento técnico, el proyecto inicial no contemplaba el transporte de mercancías, lo que obligó a corregirlo sobre la marcha y ha acabado disparando la inversión. En su última propuesta de convenio, el gobierno foral ha elevado a 1.063 millones el coste estimado de este tramo. Todo ello hace necesaria una revisión del proyecto inicial en un nuevo convenio. Negociación que, sin embargo, ha llevado a la administración foral y a la central a una discrepancia de posiciones una vez más. Fomento, alegando una pérdida de confianza, dio por rotas las conversaciones después de que Navarra retrasara 2 días la propuesta de nuevo convenio. La prioridad, explicó el ministro, era licitar antes de final de año los 2 tramos pactados con UPN, para lo que anunció que ejecutaría las obras de forma unilateral, algo que no está jurídicamente claro en la medida en que el convenio firmado en 2010 reconoce esa labor al gobierno de Navarra. Será, en cualquier caso, en las próximas semanas cuando se defina, por acuerdo entre administraciones o de forma unilateral por Fomento, cómo y quién licita y construye el tramo entre Villafranca y Olite, el que va a pasar por aquí, por Peralta. Y sobre todo, si la inversión del Ministerio se limita, como hasta ahora, al tramo Castejón-Campanas, o también incluye compromisos concretos sobre la estación de Pamplona y las conexiones con la Ibasca y Zaragoza, que hoy todavía permanecen perdidas en una eterna fase administrativa.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
La 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. La crisis política de Cataluña pasa desde hoy por un nuevo plazo que expira en la mañana del jueves para que Carles Puigdemont confirme si ha declarado o no la independencia. El gobierno de la nación ha recibido esta mañana la respuesta del presidente a su requerimiento y considera que sigue sin haber una explicación satisfactoria. Mariano Rajoy ha remitido una carta a Puigdemont en la que le advierte de que es la última oportunidad para rectificar y evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En una comparecencia en la Moncloa, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría ha afirmado que todavía se puede dialogar, pero solo por los cauces legales, y que todo depende ahora del presidente catalán.
Nosotros no vamos a anticipar ninguna fecha a ese respecto. Creemos que hay una fecha clave, que son las 10 de la mañana del próximo jueves. Entonces, para que se ponga en marcha todo lo que usted ha preguntado, tendría que constatarse la voluntad del señor Puigdemont de ni siquiera darle una respuesta clara a los ciudadanos. Está en su mano evitar que se den los siguientes pasos.
Más cosas. El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha depositado 2.200.000 euros de la fianza que le exige el Tribunal de Cuentas por la consulta del 9N. Mas ha pedido una ampliación del plazo para abonar el resto porque todavía le faltan 3 millones de euros, informa Eva Llamazares.
Con 2 millones de euros en metálico, el expresidente de la Generalitat ha depositado esa suma. Es menos de la mitad de los 5,2 millones de euros que se le exigen en concepto de responsabilidad civil por si acabara siendo condenado por su responsabilidad contable en los gastos del referéndum del 9N. Según confirman a Onda Cero fuentes jurídicas, ha sido un ingreso en metálico y su defensa ha solicitado una ampliación de plazo para presentar garantías por el resto. El Tribunal de Cuentas le impuso esta fianza solidaria, es decir, que comparte junto con otros 3 exmiembros del Gobierno y varios exaltos cargos. En el marco de la investigación abierta a raíz de la denuncia de Sociedad Civil Catalana y la Asociación de Abogados Catalanes, denuncia que apoyó la Fiscalía.
De vuelta a la no respuesta de Carles Puigdemont al requerimiento del Gobierno, el PSOE ya ha valorado los últimos acontecimientos y garantiza su respaldo al Ejecutivo. El portavoz de la Ejecutiva coincide en que solo Puigdemont tiene la oportunidad ahora de evitar el 155. Sede de Ferraz, Bárbara Ruiz.
Es un hecho especialmente grave, según el Partido Socialista, que el presidente de la Generalitat no haya respondido al requerimiento del Gobierno. Los socialistas reclaman a Puigdemont que lo haga antes del jueves y que si quiere diálogo, antes debe volver a la legalidad. Está en su mano la aplicación del 155. Portavoz Óscar López.
Siempre hemos dicho que el 155 es una página en blanco porque cada crisis territorial obedece a causas muy distintas y esta es una muy particular y nunca se ha puesto en marcha este artículo. Pero lo que está muy claro es que el único responsable, si finalmente ese artículo debe ser aplicado, es el señor Puigdemont.
Sánchez ha vuelto a hablar esta mañana con el presidente del gobierno. Ahora mantienen una relación fluida con frecuentes conversaciones.
En Galicia ya son 4 las personas fallecidas en la oleada de incendios de los últimos días tras confirmarse la muerte de un septuagenario cuando trataba de apagar un fuego en Vigo. Mariano Rajoy está visitando las zonas afectadas en la comunidad donde el gobierno de la Xunta ha decretado 3 días de luto. Y también Asturias ha sido pasto de las llamas en las últimas horas con al menos 40 fuegos activos. Pero lo peor ha estado en Cangas del Narcea, donde anoche tuvieron que ser desalojados algunos vecinos ante la cercanía de las llamas. Allí se encuentra Miguel Ángel Pérez.
El denso humo cubre toda la comarca y se extiende hasta el centro y la costa asturiana. Los incendios forestales tienen esa otra parte, el ambiente cargado que ha obligado a cerrar quirófanos, suspender clases, cerrar instalaciones municipales, mientras en los lugares donde está el fuego la situación es dantesca. Gil García es un vecino afectado.
Catastrófica, no se ve absolutamente nada. Los pueblos en este momento más sitiados, por decirlo de una manera, es Cornoio, que quemaron 3 casas, me parece, y 3 paneras, cayeron postes de la luz, arreventaron las cañerías.
Sanidad ha emitido un comunicado en el que pide a mayores y niños, sobre todo, que se queden en casa para no verse afectados por este espeso humo.
Y la situación provocada por los incendios vuelve a ser especialmente dramática en Portugal, donde Protección Civil eleva ya a 27 la cifra de personas fallecidas. Hay también más de 50 heridos, algunos de ellos graves. Diana Rodríguez.
Preocupa especialmente los alrededores de Coimbra, Valença, Sectad, Viana do Castelo, Braga, Viseu y Monsao. El primer ministro luso, Antonio Costa, ante la gravedad de la situación, ha declarado el estado de calamidad pública al norte del Tajo.
Las previsiones de evolución meteorológica pueden permitir alguna esperanza en las zonas del litoral, pero en las del interior vamos a tener todavía niveles muy elevados de riesgo de incendio a lo largo de todo el día. Y por eso se ha determinado a través de la ministra de Administración Internacional la declaración de calamidad pública a todos los distritos al norte del Tajo.
Hay numerosas carreteras y autopistas cortadas y varias aldeas que han tenido que ser evacuadas por la cercanía de las llamas. Unos 5.000 bomberos trabajan en los más de 100 focos todavía activos.
Actualidad deportiva, Esther Rodríguez.
La recuperación de Keylor Navas es la principal novedad en el Real Madrid de cara al partido que este martes disputa ante el Tottenham en la Liga de Campeones. Varane y Casemiro regresan también a la convocatoria. Se espera la comparecencia de Zidane. Habla ahora Isco Alarcón sobre su actual estado de forma. Ha dicho esto.
Bueno, al final esto es un equipo, hay momentos que unos están mejor, otros peor. Yo creo que la clave es encontrar quizás ese equilibrio en la plantilla y bueno, contento de cómo me están saliendo las cosas. Espero que pueda tener esta continuidad que estoy teniendo ahora y bueno, seguir trabajando como llevo haciendo mucho tiempo.
El Sevilla viaja ayer a Moscú, donde mañana se mide al Spartak, y el Atlético de Madrid, que el miércoles juega ante el Karabaj en Azerbaiyán, viaja este mediodía a Bakú, escenario del encuentro. A la convocatoria de Simeone vuelven Bersaco y Augusto, se quedan fuera Juanfran y otra vez Vieto. Este partido lo dirigirá el francés Bouquet, mientras el escocés William Colum pitará al Barcelona Olympiacos. Valverde prepara el partido con todos sus hombres disponibles y las bajas de Rafinha y Dembélé.
A partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, toda la actualidad de la jornada en Noticias Mediodía con Elena Gijón y más información también en OndaCero.es.
Ahora las tardes son más entretenidas. Vas a disfrutar una hora más. Julia en la Onda. Más tiempo para ofrecerte más secciones, las opiniones más plurales, más tiempo para contar con tu participación, más tiempo para que disfrutes del humor, del ingenio, del talento. Julia en la Onda. De lunes a viernes, Julia Otero, a partir de las 3 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda. Onda Cero.
8 minutos pasan de la una, ya estamos de vuelta con todos ustedes compartiendo esta mañana una vez más de información local en este lunes 16 de octubre. Vamos a ser rapiditos, no quiero entretenerme mucho en esta entradilla porque ya lo he hecho en la primera parte de nuestro programa de hoy. Si les digo que vamos a hablar de fútbol a la una y media, como siempre nos vamos a trasladar hasta esa redacción de la revista Plaza Nueva en Tudela. Vamos a dar la bienvenida a Mikel Arilla y con él vamos a repasar los resultados de todos los equipos de nuestra zona media. Además, también vamos a preguntarle por esa reunión que la ministra de Agricultura, Tejerina, está teniendo esta mañana. O, bueno, no sé, me imagino que todavía están en ello porque era una reunión que comenzaba pasadas las 12:30. Una vez que los medios han podido hacer las fotografías y después la reunión, eso sí, ha sido a puerta cerrada con todos los regantes. Bueno, pues el tema a tratar, no el tema principal, es el tema en torno al canal de Navarra. Vamos a hablar con Mikel de todo ello a partir de la 1:30, también de fútbol. Así que de momento hacemos una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos. Ya mismo tenemos ya preparado nuestro informativo local de hoy.
Agricultor, rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
Muebles clásicos, de vanguardia, contemporáneos. Todo lo que tú quieras. En Rosa García realizamos proyectos integrales para amueblar y decorar tu hogar con una atención personalizada.
Rosa García, la decoración con nombre propio. En Tudela, Calahorra y Zaragoza. www.rosagarcia.com.
Ferias de Tafalla del 20 al 21 de octubre.
Urriaren ogeitik ogeita bira, feriak Tafallan.
Mercado artesano, visitas guiadas, actividades infantiles, pelota, conciertos, gigantes.
Rondas, chistularis, champanchar, cata de cerveza artesana, teatro.
Consulta nuestro programa completo en tafalla.es.
Ikusezazu egitaragozoa tafalla.es webgunean.
Descubre Tafalla y disfruta sus ferias.
Ezagutu Tafalla eta gozatu gure feriak.
No te lo pierdas, te esperamos.
Ezazu galdu zure zain gaude.
Subvencionado por el Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra.
El nuevo Hyundai Ioniq es mucho más que un coche. Es una forma de entender la vida, donde tecnología y sostenibilidad viajan juntas. Disfruta de una conducción híbrida o 100% eléctrica. Nuevo Hyundai Ioniq desde 19.800 euros. Bienvenido a la generación Ioniq.
Financiando con Santander Consumer FCSA hasta el 31 de diciembre. Más información en Hyundai.es. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media cuando pasan 12 minutos de la una y lo hacemos, como siempre, hablando de sucesos. Un vecino de Calahorra de 27 años ha resultado herido de gravedad tras caerle un coche apilado encima mientras buscaba una pieza de motor en la chatarrería de Falces. Los hechos se han conocido a las 10:04 cuando SOS Navarra ha recibido llamada desde el centro de salud de Peralta, a donde ha sido trasladado por la ambulancia ambulancia de bomberos. Presenta politraumatismos, posible neumotórax y hemorragia interna, por lo que ha sido evacuado posteriormente al complejo hospitalario de Navarra en el helicóptero del Gobierno de Navarra. Al lugar han acudido también una patrulla de tráfico de la Policía Foral adscrita a la comisaría de Tudela y el equipo de Policía Judicial de Tafalla, que se ha hecho cargo de la investigación y las posteriores diligencias. Más sucesos. En Marcilla, una patrulla de la comisaría de Tafalla ha imputado esta madrugada a un vecino de la localidad de 29 años por triplicar la tasa de alcohol al volante. También ha sido denunciado por no poseer permiso válido nacional y por transportar a un menor de edad sin el sistema de retención infantil. Milagro, un joven motorista de 24 años y vecino de esta localidad resultó herido el sábado tras sufrir un accidente de tráfico al caer con su moto en la carretera LR123 de Valverde a Cabretón, en el término municipal de la localidad riojana de Cervera del Río Alhama. Según informó SOS Rioja 112, un particular avisó del suceso alrededor de las 16:25 horas y el herido fue trasladado al centro de salud de Cervera y posteriormente derivado al servicio de urgencias de la Fundación Hospital de Calahorra. Cambiamos de asunto, abordamos un par de informaciones a nivel regional. Comenzamos contándoles que el Consejo de Ministros aprobó a propuesta del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente la distribución de 31.380.346 euros entre las comunidades autónomas para la ejecución de los programas agrícolas y ganaderos. A Navarra le corresponden un total de 55.520 euros de los 1.502.000 consignados para las líneas de actuación relacionadas con la calidad de las variedades vegetales y la certificación de los materiales de reproducción. También el Banco de Sangre y Tejidos de Navarra ha iniciado diferentes acciones para relanzar su programa de donación de plasma por aféresis, con el objetivo de formar un grupo estable de al menos 500 donantes de este componente sanguíneo y alcanzar así un volumen mínimo de 2.000 extracciones anuales para el año 2019. La técnica denominada aféresis, en concreto, se realiza mediante un dispositivo que separa los componentes de la sangre en el momento de la extracción, de forma que se seleccionan los que necesita y devuelve al torrente sanguíneo los que no. El proceso dura en torno a una hora y se realiza en las mismas camillas donde se hacen las extracciones convencionales de sangre. El Banco de Sangre ha comenzado a remitir cartas a antiguos participantes del programa de donación de plasma por aféresis, invitándoles a volver a colaborar. También tiene previsto contactar por carta con los donantes habituales de sangre que cumplan los requisitos necesarios para donar este plasma. Además, proporcionará información a donantes ocasionales o cualquier persona interesada en sumarse al programa. Nos vamos ahora hasta Rada. El grupo de UPN del Concejo de Rada ha denunciado la falta de agua potable en el municipio desde el 8 de septiembre, sin que se hayan buscado soluciones que palíen esta situación. Para los regionalistas, el ayuntamiento ha dejado de lado a los 600 vecinos a los que únicamente les recomienda que consuman agua embotellada. Esta formación critica que el alcalde ha intentado quitarse el problema de encima con un bando en el que solo alude a los lactantes y a las personas más más vulnerables para pedirles que extremen las precauciones. Los regionalistas concluyen diciendo que tras varios años de espera y con unas redes de abastecimiento y saneamiento renovadas, parecía que se habían acabado las filtraciones, pero lo cierto es que el agua potable que llega a las casas lo hace tan clorada que los vecinos siguen recurriendo al agua embotellada. Vamos hasta Artajona. Los vecinos con sus votos han decidido que la partida de 15.000 euros que el consistorio de la localidad había reservado para los denominados presupuestos participativos se invierta en construir un porche fijo con cubierta de teja en la llamada Quinta. Hasta ahora, en lugar de un porche, había un toldo insuficiente para cubrir una zona donde se ubica el club de jubilados del municipio y también un parque infantil. La de la Quinta fue la propuesta que mayor respaldo obtuvo, con 564 puntos en total de las 5 que concurrieron al proceso. Del total de votos recibidos, 359 se emitieron a través de internet, mientras que los 205 restantes fueron depositados de forma presencial. En Villafranca, en el marco de las propuestas vecinales del Plan de Acción Local de la Agenda 21, la localidad ha sacado a concurso de ideas el diseño de una pasarela peatonal sobre la vía del tren que atraviesa el municipio. El ayuntamiento considera necesario el enlace de ambas partes del pueblo mediante la mencionada pasarela para su concesión peatonal, mejorando la accesibilidad y movilidad urbana de los vecinos al sumarse al paso para vehículos que existe en la avenida Miguel de Cervantes y que fue instalado en 2011, al mismo tiempo que se eliminó el antiguo puente de piedra. Para llevar esta idea a cabo, el consistorio propone la convocatoria de un concurso de ideas cuyo objeto lo constituye la obtención de propuestas arquitectónicas para la selección de la mejor idea con carácter de anteproyecto que sirva de base para la contratación. Para ello, los premios que ha establecido el consistorio son de 5.000, 2.500 y 1.500 euros para las tres mejores propuestas escogidas por el jurado. El problema actual es que solo existe un paso para peatones entre ambas partes del municipio, por lo que se propone este ensamble a la altura de la calle Crucero Angosto de un lado y el parque Félix Rodríguez de la Fuente de otro, sobre la vía del tren de la línea Castejón-Alsasua. Nos vamos ahora hasta Olite para hablarles de una información que ya les contábamos hace unas semanas. Les recordamos que un nuevo seminario del ciclo monográfico Clima Debates tratará mañana martes 17 en Olite sobre la incidencia del cambio climático en la agricultura. Bajo el título Agricultura para un clima que cambia, la sesión se desarrollará en el Salón de Actos de la Estación de Viticultura y Enología de Navarra a partir de las 10 de la mañana y contará con las intervenciones destacadas de Íñigo Virto, especialista en edafología y química agrícola de la Universidad Pública de Navarra, de la ingeniera Eva Herrero del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria del Gobierno de Aragón y también de Gabriel Borrás, biólogo especialista de la Oficina Catalana de Cambio Climático. Durante toda la mañana y en distintas ponencias, el seminario abordará el tema desde la perspectiva de la mitigación, la reducción de emisiones y la adaptación, profundizando en aspectos claves como la fertilización, la gestión del agua y las plagas y enfermedades emergentes. Las inscripciones para poder acudir deben realizarse llamando al 848-420652, 848-420652. Nos vamos ahora hasta Marcilla, y es que los marcilleses cerraron ayer sus ferias con una gran fiesta medieval, una jornada que solía organizarse antes en el mes de junio y que desde el año pasado se cambió de fecha. Tras el pregón y el alarde de los gaiteros el pasado sábado, los vecinos y visitantes, que también se dejaron caer ayer en la localidad, disfrutaron con los actos que volvieron a celebrarse. Desde las 10 de la mañana se colocó un gran mercado alrededor de la fortaleza local, con 42 puestos de artesanía y 12 de gastronomía. Este año la gestión de la asistencia la ha gestionado directamente el consistorio, y al no cobrar nada a los artesanos por instalarse, fueron muchos los que se animaron a participar. Además, en el foso del castillo y como novedad este año, se pudo ver una exhibición de ganado bovino salvaje, algunos ejemplares de vacas escocesas y algún búfalo que trajo Toro Pasión. Por otro lado, los más pequeños también participaron en los talleres de alfarería que hubo en la Plaza de España y en los juegos que se celebraron en el patio del castillo. Además, algo que impactó a todos los presentes fueron los combates entre caballeros de la Orden de la Jarra, una asociación de recreación histórica de Pamplona. Los gigantes también recorrieron las calles del casco urbano pasado el mediodía, y algunos alumnos de la Escuela de Música de Noain interpretaron música medieval con sus violines, flautas y acordeones, además de los chistus. La jornada festiva siguió por la tarde con los dos encierros de vacas y un toro de fuego para los más pequeños. Las ferias han sido un éxito de participación, y es que el jueves, que fue el día grande con la exaltación del caballo, que contó con la asistencia de más de 10.000 personas y un dispositivo de seguridad con miembros de Policía Foral, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil de Milagro, DIA y también de la Brigada Municipal. Las ferias, que pretenden afianzarse como un referente en Navarra, han contado este año con un presupuesto de 35.000 euros. Música de deportes en Onda Cero, para contarles que el gran piloto falcesino Mikel Azcona puso ayer el broche de oro a una excelente temporada, coronándose como subcampeón de la última Audi TT Cup. En la última cita en el circuito de Hockenheim, el piloto de Falces tenía todavía la disputa del título en juego. Pese a su victoria en la última carrera, fue el británico Philip Ellis el que mantuvo la primera plaza con la que se presentó a la cita. Aunque no se hizo con el triunfo en la última edición de este campeonato, el piloto de 21 años cuajó un excelente fin de semana. En la primera carrera concluyó segundo y Philip Ellis destacó desde el principio, logrando la victoria que le dio el campeonato. En la segunda carrera de la tarde, Mikel salía en segundo lugar detrás de Ellis y, tras una salida espectacular, lideró la carrera hasta el final para hacerse con la última victoria de la temporada. El piloto falcesino se mostró emocionado en el podio mientras mostraba el pañuelico de su pueblo. El triunfo supuso un gran colofón a una gran temporada para Azcona y su equipo. Tendremos esta semana a Mikel aquí con nosotros en Onda Cero Zona Media, siempre, ya lo saben. Cada vez que ha ganado algún título importante o se le ha hecho algún homenaje, ha estado, ¿no?, con nosotros en estos micrófonos. Y desde Falces tenemos que irnos hasta Figarol, porque el pistar de Figarol, Juan Peralta, también ha hecho historia en el velódromo de Palma de Mallorca, donde conquistó este fin de semana su 17º título de campeón de España de pista, esta vez en la prueba de velocidad individual. La jornada comenzó con un Juan Peralta defendiendo su título y consiguió revalidarlo en una durísima pelea con Pepe Moreno, campeón de España en 2012, en una final que estuvo apretadísima y que el velocista navarro terminó llevándose por abajo en un apretado sprint. Enhorabuena desde aquí a ambos.
¿Cómo está tu padre después del ictus? Menudo susto tan joven.
Mejor, porque sabemos que puede recuperarse. Ahora estamos en el Centro Neurológico de Navarra.
¿Y dónde está ese centro?
En la Ciudad del Transporte. Está especializado en el tratamiento y rehabilitación de ictus, daño cerebral y enfermedades neurológicas, con tecnología única en España para sus terapias individuales.
Centro Neurológico de Navarra. Neurologiconavarra.es.
Se busca el mejor bocadillo de cordero de Navarra. Participa en nuestro concurso y disfruta de las recetas que encontrarás en nuestra página web www.corderodenavarra.com. Sencillamente, Cordero de Navarra.
Dicen que cuando formas una familia es hora de sentar la cabeza. Tener hijos, mudarte a las afueras, escaparte algún fin de semana. Pero hay otra forma de sentar la cabeza. Hacerlo en el nuevo todoterreno compacto de Mercedes-Benz, el GLA. Llévatelo equipado con asientos deportivos, volante multifunción, faros LED High Performance y llantas de aleación de 18 pulgadas.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Antes de trasladarnos hasta Tudela, para dar paso a mi clarilla y a nuestro espacio habitual del fútbol, escuchamos algo de música, les dejamos con el gran Prince. Never meant to cause you any pain. Only wanted one time to see you laughing.
Such a shame, my friend just had to wear it. Purple rain. en Tafalla o Lagüe.
Confía en nosotros a la hora de cambiar o instalar un nuevo suelo en tu hogar. Trabajamos con madera natural y suelos laminados de la marca Pergo, la mejor del mercado. Con una sencilla obra cambias totalmente el aspecto de la casa. Nosotros nos encargamos de todo. Vamos, medimos y colocamos. Acércate a ver la exposición de nuestra tienda y pide presupuesto sin compromiso. Olagüe. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey, junto al Mercadona.
Siempre se ha dicho que lo importante en la vida es tener buen fondo.
Por eso en Caja Rural de Navarra tenemos una amplia gama de fondos de inversión para mejorar la rentabilidad de tus ahorros.
Nosotros nos encargamos de todo si quieres. Desde gestionar tus inversiones hasta asesorarte sobre el fondo que mejor se adapte a tus necesidades.
Ven a Caja Rural de Navarra. Funciona.
Con Europa FM Pamplona,
perdóname,
Lagarto Amarillo, en directo. El jueves 19 de octubre, a las 9 de la noche, en la Sala Central, no te pierdas un nuevo disco campeón en un showcase muy exclusivo. Recoge ya tu invitación en Span Sport y Taroa, estación de servicio MG Tayunche, en la rotonda del polígono Tayunche, Plotter en calle Tajonar 10 y On Fitness Center en La Morea. Patrocina Caja Rural de Navarra. Colaboran On Fitness Center, Plotter, Palacio de Hielo Huerte y Span Sport y Taroa.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Pasan de la una, como cada lunes es momento de abordar nuestro programa especial en torno al fútbol. Para ello y de nuevo como siempre nos trasladamos hasta esa redacción de la revista Plaza Nueva y damos la bienvenida a estos micrófonos a Mikel Arilla. Muy buenos días, Mikel.
Buenos días, Paula, ¿qué tal?
Bienvenido de nuevo a Onda Cero. ¿Qué tal ha ido el fin de semana? No sé si has podido o te han dejado cogerte puente o no, has tenido que estar al pie del cañón, Mikel.
Nada, nada, a tope todo el fin de semana. Además, precisamente estuve por nuestros pueblos, por nuestra zona, el sábado. La verdad que me hice un recorrido amplio y largo. Y bueno, pues sí, estuvimos sobre todo con el tema del especial de fútbol, que estamos ahora preparándolo. Pronto hablaremos de él también. Y bueno, pues por algún campo por ahí, por San Adrián, Andosilla, Milagro, Peralta, un poquito de todo. Y bueno, pues trabajando mucho, pero bien, muy contento.
Bueno, pues eso es bueno, ¿no? Como siempre decimos, cuando se trabaja, pero el trabajo te permite también disfrutar, ¿no? Sobre todo de estas jornadas de fútbol, pues no está nada mal. Mikel, antes de meternos en harina con nuestro espacio habitual del fútbol, vamos a repasar de nuevo todos los resultados de los equipos de nuestra zona media. Esta mañana teníamos una cita importante en Tudela, esta mañana en concreto hace una horita, y es que la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, se reunía, ¿no?, a las 12:30 con la comunidad de regantes para abordar un poquito todas esas cuestiones relativas al Canal de Navarra. Mikel, cuéntanos, porque has estado, ¿no?, en ese hotel Tudela Bardenas donde tenía lugar la cita, pero solamente se han dejado echar alguna fotito.
Sí, la verdad que bueno, era un encuentro a puerta cerrada. En realidad había dos reuniones, nos han aclarado un poquito la dinámica de esta jornada de trabajo allí mismo los compañeros de comunicación del Partido Popular. Bueno, había una primera reunión con los regantes de IESA, que se han venido hasta aquí a hacer Tudela para hablar con la ministra Isabel García Tejerina, y me imagino que ahora o dentro de unos minutos empezará la segunda reunión, que sí que es con las diferentes comunidades de regantes de la zona de la Ribera. La Ribera, tanto Ribera Baja como Ribera Alta, en relación a esa segunda fase del Canal de Navarra. Bueno, luego veremos un poquito más, pero lo que se presupone pues es claro, ¿no? La ministra viene a anunciar el compromiso del Gobierno de España con la licitación de las obras de esa segunda fase, mientras que los regantes pues me imagino que trasladarán sus cuestiones, sus inquietudes, sus dudas o sus sugerencias al respecto, y bueno, pues conocerán de primera mano un poco cómo va a ser todo el proceso, ¿no? La verdad que ha sido un encuentro bastante concurrido, ¿no? Con muchas autoridades políticas, con representantes de los principales partidos y con algunos alcaldes también, ¿no? Por ejemplo, estaba Yolanda Milagro, en calidad también de presidenta de UPN, pero por supuesto la alcaldesa de Milagro. Yolanda Milagro, he dicho, Yolanda Ibáñez, por Dios. Yolanda Milagro, digo, no puede ser. Yolanda Ibáñez.
Bueno, Yolanda Ibáñez de Milagro.
Esto de la dislexia a veces juega las pasadas. Y bueno, pues estaba también el alcalde de Caparroso y numerosos representantes.
Aquilino Jiménez.
Zona, ¿no? Aquilino, efectivamente. Y bueno, pues veremos, luego nos enteraremos un poquito más a ver cómo ha transcurrido esa reunión, pero en efecto, pues día importante y de mucho ajetreo aquí en Tudela.
Bueno, pues pendientes, ¿no? Un poquito de esa reunión. El tema, como tú me decías antes, Miquel, va para largo, ¿eh? Así que, bueno, pues de momento la ministra se encuentra reunida en esa primera reunión, en unos segundos, o sea, en unos segundos, madre mía, cómo estamos ambos hoy, en unos minutos o en un ratito tendrá lugar la segunda reunión. Miquel, estaremos pendientes de todo ello, y además, si no me equivoco, el miércoles volvemos a tener programa de la revista, ¿no?, en torno a la revista.
Efectivamente.
Entonces podremos abordar este tema de una manera más concreta, ¿te parece?
Perfecto, sí, por supuesto, quedamos en eso. Es un tema importante, o sea, que lo trataremos como se merece.
Eso es. Miquel, pues dicho esto, si te parece, pasamos a repasar esa jornada futbolística que nos ha dejado el fin de semana, este fin de semana largo, en el que muchos han podido cogerse puente, otros no hemos tenido esa suerte, pero bueno, pues comenzamos. Si te parece, como siempre, por Primera Regional, tú eliges Grupo 3 o Grupo 4.
Bueno, pues para hacerlo en orden inverso empezamos por el 4, ¿no?
Vale. Está bien. Venga, pues comenzamos por el 4. A ver, Azcarrena, Santa Cara, Cadreita y Sporting Melides son los cuatro equipos que tenemos en este grupo 4 de Primera Regional.
Y bueno, pues suerte dispar para ellos. Tenemos la parte muy positiva para dos de ellos, para Azcarrena, que ganó 1-3 al Cinegonero B y que continúa como líder destacadísimo, después de cuatro jornadas, pues cuatro victorias, casi lleno de derrotas a cero, y bueno, pues un rendimiento espectacular, ¿no?, por parte del equipo de Caparroso. Uh-huh. Y también la cara positiva, pues por parte del Santa Clara, que ganó al Monteagudo 2-5, también una goleada destacada. Además, tuvo que resaltar porque fue incluso perdiendo en algunos tramos, y también partidazo de los jugadores del equipo de Santa Clara. Y bueno, la cruz de los equipos de la zona de este grupo. Menos cruz para el Cadreita, que empató a 2 contra el Valtierrano, ¿eh?, en un derbi, la verdad que emocionante. Estos derbis Cadreita-Valtierrano son siempre muy intensos. Y también la cruz para el Sporting Melides, que bueno, cayó goleado con bastante claridad en casa contra el Río Azorada por 0-5. Uh-huh. Bueno, ahí hemos tenido un poco esos contrastes.
Bueno, pues Azcarrena, los de Caparroso, en lo más alto de la clasificación con 12 puntos, 9 tiene el Santa Cara, que está segundo, los de Cadreita están sextos con 4 y el Sporting Melides, como decías, Miquel, es el equipo peor parado de nuestra zona dentro de este grupo 4, tiene solamente 3 puntitos y está noveno. Hay que recordar que pasan los 5 primeros clasificados, ¿no?, a esa fase de ascenso.
Efectivamente, son los 5 uh-huh. primeros que después se unen a los equipos del grupo 3 en este caso. Y a partir de ahí recordamos a los siguientes que bueno, pues entraría en lista un sistema de liguilla, que ya volveremos a explicar cuando
toque.
Sea necesario, pero sí, porque tiene miga.
Sí, 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 la verdad que sí.
Me recordando, pero sí, sí, de momento estamos en esta fase preliminar y son los 5 primeros los que pasarían en esa ronda.
Bueno, pues grupo 4, grupo 3 también de Primera Regional con presencia de equipos de nuestra zona. Aquí tenemos, Miquel, así rápidamente al San Adrián Milagres Funes y a la Peña Zagresa B. Cuéntanos.
Efectivamente. Y tenemos además dos de los que has nombrado, pues bueno, tres de los que has nombrado están en esos cinco, entre esos cinco primeros puestos, ¿no? Uno uh-huh. es el San Adrián, que ganó precisamente a la Peña Sagresa B en un bonito derbi. Además, este fue uno de los campos por los que me pasé el sábado y bueno, pues pude ver unos 15-20 minutos de partido. No vi ningún gol, lamentablemente, porque me tuve que ir dando silla después. Pero bueno, justo cuando me fui marcó el San Adrián. Así sí. que creo que les di suerte. Entonces, bueno, pues 4-0 para el San Adrián, contra la Peña Tagre, ¿sabe? Y bueno, pues, partido, la verdad que muy con poca historia, ¿no? Muy dominado por lo que hemos visto, que se habían ganado cómodamente. Uh-huh. Tenemos al Milagres también, que también goleó.
Victoria contundente, sí.
Al Huracán de Ayo, 5-0, manita. Además, en ese nuevo campo de hierba artificial que inauguraron...
La pasada semana fue, ¿no? Eso es.
Y bueno, pues hicieron bueno el debut oficial, ¿no? En el campo de hierba artificial con esa goleada 5-0 al Huracán. Y luego los demás, bueno, pues tenemos al Funes, que empató a uno con el Durancia. Una pena, porque fue el partido, la verdad, que muy dominó durante prácticamente todo el tiempo reglamentario, pero en el tramo final se dio el empate. Y ya está, porque iba a decir la Peña Sagres, pero ya hemos visto que había jugado el derbi contra San Adrián, así que...
Bueno, pues buen resumen, ¿eh? Primer clasificado de este grupo 3 de primera regional, el San Adrián, con 12 puntos. Tercero, el Milagres, con 9. Y cuarto, el Funes, con 7. Como bien decías, tres de los clasificados de esos 5 que van a jugarse, ¿no?, el ascenso, son de nuestra zona: San Adrián, Milagres y Funes. Y fuera queda, en este caso, octava, la Peña Zagresa B, con 3 puntitos. Miquel, dejamos primera regional, pasamos a regional preferente, donde este año tenemos a nuestro Azcoyen, que yo creo que ha cosechado este fin de semana la primera derrota, ¿no?, de la temporada.
La primera, y la verdad que, bueno, yo diría que es sorprendente, pero ya son muchas las voces, ¿no?, me empiezan a decir que lo del Fontellas no es nada sorprendente, que es un equipo que tiene, pues, muchos mimbres, a pesar de ser un recién ascendido, ¿no?, en la categoría. Y efectivamente, el Azcoyen cedió su primera derrota de la temporada con ese 2-0 en el Municipal de Fontellas, en un partido en el que bueno, pues tuvieron también mala fortuna o falta de puntería, porque incluso fallaron un penalti que podía haber supuesto el empate a uno después de una primera parte no muy buena, y finalmente, cuando estaban volcados, pues encajaron el 2-0 definitivo. Así que primera derrota, pero bueno, sigue ahí en liga, ¿no?, la lucha con los equipos destacados.
Desde luego, continúan puestos de promoción, está tercero el Azcoyen con 10 puntitos. Como decíamos, yo creo que es un equipo que va a tener muchísimo que decir a lo largo de esta temporada. Van a estar ahí jugándose el ascenso, vamos, yo creo que salvo catástrofe, seguro. Y Miquel, además, ha perdido el liderato, ¿no?, porque el año pasado, madre mía, ¿cómo estamos? La semana pasada estaba primero, ¿no? La Azcoyen ha estado durante unas semanitas en lo más alto de la tabla. Joder, el año pasado, pues ¿a dónde me he ido yo? Hasta la autonómica.
Sí, sí, te has teletransportado en el tiempo un poco, pero bueno, estamos en el 2017.
¿No? Eso es.
Nos hemos encontrado, tranquila.
Bueno, pues perdía el liderato el Azcoyen, de momento tercero, y ya tenemos que irnos, Miquel, desde ese tercer puesto hasta el noveno para encontrar un equipo de nuestra zona, bueno, pues en mitad de la tabla, ¿no? Hablamos del Marcilla Aurora, que está con 6 puntitos y que este fin de semana perdía por 2-0 contra el Lerinés.
Otra derrota, la verdad, que dura, ¿no?, para el Marcilla, que sufrió en sus carnes pues la expiración del protagonista del partido, que fue el jugador Hierro, del Lerinés, que marcó el doblete, ¿no?, de este encuentro. Y bueno, el Lerinés, que también es uno de los equipos que ha empezado muy bien, ¿no?, todavía no ha perdido, con lo cual pues se presuponía que iba a ser un partido duro. Sin embargo, tuvo sus opciones el Marcilla, que al igual que le ocurrió a la Foyen en su partido, también falló un penalti, en este caso ejecutado por Malique, que hubiese supuesto también pues meterse un poquito, ¿no?, en la pelea por buscar un posible empate o por sacar algo, ¿no?, de su visita, pero lo falló y no pudo ser.
Bueno, siguiente clasificado en esta tabla de regional preferente, el grupo 2 de regional preferente, tenemos al Injerto. Los de Berbinzana, empatados a puntos también con el Marcilla a Aurora, están decimoprimeros y perdían también contra el Mendavíes por 3-1.
Sí, sí. Derrota clara también, con un mal inicio, ¿no?, por parte del Injerto, y bueno, pues con un 3-0 ya al principio de la segunda parte, que hacía presagiar pues que iba a ser una goleada, ¿no? Sin embargo, al minuto siguiente el Injerto acortó distancias, pero en el tramo final también se quedó con un jugador menos y ya no pudo reaccionar ni revertir ese marcador adverso.
Bueno, y con un puntito menos, con 5 decimosegundos en la tabla, tenemos al Falcesino, a mi Falcesino, que por fin ganaban en esta temporada. No lo habían hecho, yo creo, desde que comenzaron. Habían perdido, también empatado. Este fin de semana, fuera de casa contra el Cabanillas, 2-4.
Sí, la verdad que victoria importante, además contra un rival directo, que es el Cabanillas, que, que también lo está pasando un poquito mal en este inicio de preferente. Y victoria, la verdad, que de prestigio y de raza, porque bueno, empezaron perdiendo prontísimo, remontaron, se pusieron con ventaja, desacortaron distancias y finalmente en el último minuto pues sentenciaron. Mencionar, porque es que hay que mencionarlo notablemente, además, la anécdota, ¿no? O el dato del partido, ese 2-4 marcado por el portero, por Joseba Larbide, portero del Falcesino, que con un pepinazo desde el centro del campo, pues batió a González, al portero de Cabanillas, y se convirtió, la verdad, que en protagonista merecido y destacado de este
del partido. Bueno, pues Falcesino, parece que va sacando la cabeza del hoyo. Están 15 segundos con 5 puntos. La verdad que, bueno, pues no están muy bien clasificados, pero sí que esta victoria pues da moral para seguir sumando puntitos. El San Miguel de la Raga, 13º con 4 puntos, y también 14º con los mismos el Castillo. Los de Miranda, ¿qué hacen este fin de semana, Miquel?
Pues otra derrota. La verdad que, salvo el Falcesino, estamos viendo que la jornada no ha sido muy buena, ¿no?, para los equipos de la zona. En este caso, derrota contra el Zarramonza. Pese a empezar ganando. Estamos ganando el San Miguel muy prontito, con un gol tempranero de Duayen, pero después el Zarramonza, ya en la segunda mitad, consiguió empatar. Y cuando quedaba un poco para el final, el equipo de Arroni marcó el 2-1, y la verdad que dejó un sabor de boca muy amargo al equipo de la Raga.
Bueno, y el Castillo perdía por 3-0 también con el Muscaria, fuera de casa. El Castillo también está ahí en esos puestos de descenso, 14º, si no me equivoco. Así que, bueno, mala jornada, como decías, excepto para el Falcesino, para los equipos de nuestra zona media en este grupo 2 de regional preferente. Miquel, pasamos a Autonómica. Aquí también tenemos bastante representación de nuestra zona. Bueno, en primer lugar, qué decir, el Mendy en esos puestos de ascenso está segundo con 10 puntazos. Y es que, Miquel, ahora nos contarás tú, pero menuda victoria por 8-0 con el Ablitense.
Sí, sí, victoria, la verdad, que increíble, ¿no?, por parte del Mendy. El Ablitense, además, que bueno, está también es un equipo que no está atravesando su mejor momento, pero bueno, eso no resta ningún mérito al Mendy, que hizo un partido redondo, pues, esos partidos en los que te sale todo. Y eso que empezaron con susto, ¿eh? La Blitense empezó dando un sustillo en los primeros minutos, pero a partir de ahí fue todo un recital. Y bueno, ya en la primera parte se fueron con 3-0, y después pues, fue un auténtico festival, ¿no? Que muchos jugadores incluso buscaban repetir gol, o marcar 2, o marcar 3, ¿no? Con lo cual, imagínate qué espectáculo que dieron a su público y qué gran victoria para ellos.
Bueno, segundos, los de Mendigorría en esos puestos de ascenso directo con 10 puntazos. Y cuarto, tenemos a Ale Riberri, los de Olite, en puestos de promoción con 8 puntos. Ya tenía yo ganas también de ver a Ale Riberri en lo alto de la tabla. Ganaba el avance por 2-1.
Sí, ganaba el avance también bien, además, remontando. Con remontada también vio muy prontito cómo se adelantaba el equipo de Arre en el marcador. Pero los jugadores de Olite consiguieron darle la vuelta. Ya en la primera parte empató Carlos Mondragón, el central, y en la segunda parte Nguyen, a 15 minutos más o menos del final, marcó el 2-1.
Bueno, séptimo, siguiente en la tabla, la Peña Zagresa, con 7 puntos, empatado con el Larrate. Los de Carcastillo están octavos también, como decíamos, con 7 puntitos. ¿Qué hacían este fin de semana ambos, Miquel?
Bueno, pues la Peña Zagresa, rápidamente, 3-0, contra el Inumberri, contra el equipo de Lumbier, con goles de Héctor, de Pablo y de Pastor, otro mítico jugador de la Peña Zagresa. Victoria, la verdad, que muy importante. Y por su parte, el Larrate lo que hacía era perder en el campo de la OIF, en un encuentro en el que se adelantaron los agoijos en la primera parte, y pese al empate del Larrate, acabarían sucumbiendo también en el descuento. Estamos viendo muchos partidos que se han decidido en el descuento, que lamentablemente para el Larrate fue uno de ellos.
Bueno, y 12º, tenemos a la Lesbes, los de Villafranca, con 6 puntitos, perdían también este fin de semana. Ondalán 1, a Lesbes 0.
Una pena porque, bueno, pues es una jugada aislada. La verdad que la Leslie está bien plantada en el campo, defendiendo bien, tratando de salir a contra, pero una jugada algo aislada, pues encajaron el 1-0. Ya no pudieron remontar pese a que lo insistieron, tuvieron la posesión, pero no consiguieron materializar, ¿no? Con lo cual, pues esa falta de definición les hizo quedarse con la miel en los labios.
Bueno, pasamos, si te parece, a la categoría de tercera, este grupo 15, donde tenemos solamente un equipo de nuestra zona. Nos vamos hasta Andosilla, el Riberega, que está decimoquinto con 10 puntitos y lamentablemente perdía este fin de semana por 2-1 con el Suiza.
Sí, ha sido, yo creo que uno de los partidos más intensos de la jornada en tercera, este 2-1. A priori, bueno, pues es un marcador corto bastante habitual, pero el partido tuvo su miga. El partido tuvo su miga porque se adelantó el Suiza de penalti. El Riberega lo intentó, jugó la verdad que un fútbol bastante, bastante bueno, con combinaciones, con jugadas en largo, todo tipo de artimañas, ¿no? Para conseguir el empate. Lo consiguieron en el minuto 81, pero fue ya la segunda jornada consecutiva en la que el Suiza conseguía sacar un resultado positivo en el descuento. En este caso fue San Martín, el jugador local, el que marcó en el minuto más del 90, iba a decir 90, pero ahora más del 90, regateando a Lecumberri, al portero de Riberega, y marcando el 2-1, con lo cual dura la derrota
Una pena, para River, ¿no? la verdad que sí. Bueno, y cerramos este programa de fútbol de nuestros lunes, como no, hablando de segunda vez, donde tenemos a nuestra Peña Sport. Lamentablemente continúa última en esos puestos de descenso con 0 puntos, además novena derrota consecutiva, esta vez contra el Bilbao Athletic en su casa, en Bilbao, 4-1, Mikel.
Sí, en Lezama, pues la verdad que bueno, campo complicado, ¿no? Lezama, filial del Athletic, bueno, ya sabemos todos los medios que tienen, un equipo que además ha fichado a Gaizka Garitano, ¿no? El club ha fichado a Gaizka Garitano, al exentrenador de Eibar o Deportivo de la Coruña, para llevar al filial, con lo cual le da un prestigio mayor, ¿no? A este filial del Athletic de Bilbao. Y la verdad es que fue un partido en el que la Peña Sport necesariamente no jugó mal. De hecho, aguantó toda una primera parte y poquito de la segunda con unas prestaciones bastante buenas, pero en el minuto 53 encajó el primer gol, obra del delantero Asier Benito, que está siendo el delantero más destacado del Athletic B, y a partir de ahí pues se vinieron abajo. Sí que es verdad que bueno, Fermín Uriz a corto de distancias en el minuto 83, pero ya era 4-1, ¿no? Con lo cual pues ni siquiera un poquito de alegría le dio ese gol. Y bueno, me quedo con las palabras de David Ruiz, que yo creo que tiene un poco de razón, que es que dice: necesitamos empezar un partido ganando. Es decir, que la Peña pues a lo mejor coja el terreno, ¿no? Antes que el rival, y eso quizás le haga, al menos psicológicamente, afrontarlo.
Venirse arriba. Bueno, qué difícil es ganar en Lezama, igual que en la Catedral. Yo ya lo saben los oyentes que soy del Atleti a muerte, pero en esta ocasión quería que nuestros tafalleses ganaran, por supuesto. Qué falta nos hace. Y desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte tanto a David Ruiz como a todo el equipo, porque no lo están pasando nada bien. Así que, Mikel, lo tenemos que dejar aquí. Por la parte que me toca, darte las gracias por estar una semana más con nosotros. Oye, y recordar a nuestros oyentes que te van a entregar en nada el Teobaldo, ese premio. ¿Cuándo, Mikel? Que se me ha olvidado a mí la fecha.
Sí, nada, este viernes.
Este viernes.
En Olite, allá me están llamando además para ver, pues eso, cuántos vamos a cenar, tal cual. Así que ya preparando un poco de la gala, ¿no? Hasta el viernes, y pues con muchas ganas de que llegue.
Muy bien, me alegro. Bueno, volveremos a hablar de todo ello el miércoles, que te voy a tener conmigo otra vez para hablar de la revista Plaza Nueva, de ese nuevo número, ¿te parece?
Perfecto, ahí estaré.
Muy bien, Mikel, un abrazo, buen trabajo y gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Adiós.
Ferias de Tafalla del 20 al 21 de octubre.
Urriaren ogeitik ogeita bira, feriak Tafallan.
Mercado artesano, visitas guiadas, actividades infantiles, pelota, conciertos, gigantes.
Rondas, chistularis, champanchar, cata de cerveza artesana, teatro.
Consulta nuestro programa completo en tafalla.es.
Ikusezazu egitaragozoa tafalla.es webunean.
Descubre Tafalla y disfruta sus ferias.
Ezagutu Tafalla eta gozatu gure feriak.
No te lo pierdas, te esperamos.
Ezazu galdu zure zain gaude.
Subvencionado por el Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Unos segundos y alcanzamos las 2 de la tarde. Nosotros nos despedimos por hoy, no sin antes darles las gracias por estar con nosotros una mañana más. Les espero de nuevo mañana como un clavo aquí a partir de las 12:30. Disfruten de la tarde, sean buenos, hasta mañana.
De la tarde y la una en Canarias.